La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Fíjense que hace años viajé a un lugar en Canadá. Y estando en Canadá, el pastor que me invitó, habíamos hecho algunas actividades con jóvenes, y me dijo, te voy a llevar al centro a que conozcas algunas cosas y a ver si compras algo. Y me fuimos al centro, y llegamos a varias tiendas de esos aparatos eléctricos y todo lo demás. Y entramos a una tienda de radios y de aparatos en ese entonces. En ese entonces no habían todavía lo que tenemos ahora, eran radios de esos que eran más humanos que los de ahora. Y entonces, de repente estábamos dentro de la tienda y al fondo en la tarima, sí, vi a un radio de 20 bandas, porque habían unos radios que se podían pasar a varias bandas. No me miren así, hermanos, esa es mi época y de alguna manera tengo que jactarme. Entonces, para mí era novedoso eso. Pero lo que me llamó la atención es que el radio tenía un precio y decía, era radio Sony. Y vi el radio y dije, ¿y eso vale ese radio? Le pregunté al pastor, sí. No, qué interesante, porque con mi sueldo de pastor me alcanza para comprar ese. Y entonces vine y le dije, ese es el precio, dice. Y el dependiente me dijo, sí, eso es lo que vale. Bueno, entonces lo compré, feliz con mi radio. Tuvimos varias horas en el centro y luego llegamos a la casa donde me hospedaba y emocionado me fui al cuarto, abrí la caja y empecé a ver todas las cosas y de repente saco el radio y la veo y cuando veo el radio y lo miro más de cerca decía Radio Sunny hecho en China y yo dije ah, esto sí, ¿verdad? Compré un Sunny por un Sony. ¡Qué terrible! No me duró mucho el radio porque cuando ya lo empezamos a usar, la calidad indudablemente no era lo que anunciaba. Allá en El Salvador había un señor que, empresario, que tenía la franquicia de los McDonald's y McDonald's lo demandó en El Salvador, McDonald's Internacional, porque la calidad de lo que estaba vendiendo no correspondía con la identidad de McDonald's. McDonald's tenía ciertos estándares de línea de calidad que este señor estaba violentando. Por lo tanto, al violentar esos estándares de calidad, denigraba la marca McDonald's. Y hubo un juicio y le quitaron la franquicia porque ellos dijeron, no podemos permitir que alguien denigre mi calidad como marca. Quizás eso no es tan importante. Lo que a veces me he puesto a pensar es si habrán personas que miran cristianos Sony por lejos y cuando se acercan dice Sunny. Allá a lo lejos dice cristiano Sony hecho en el cielo y cuando se acerca y dice Sunny hecho en la tierra. ¿Por qué es que es tan peligroso que una persona de lejos parezca con una etiqueta de calidad, pero cuando nos acercamos empezamos a notar de que algo está ocurriendo? No sé cómo se mirará usted de lejos, de aquí lo miro bien bonito, pero no sé cómo se mirará de cerca. Y ya de cerca es otra cosa. Hablar de espiritualidad es hablar de un tema que me apasiona. En realidad es un tema que me ha llamado por muchos años la atención. He escrito varias cosas acerca de espiritualidad. Y muchas de las cosas que el Señor me ha mostrado son cosas que realmente necesitamos replantearnos. Los cristianos evangélicos en América Latina tenemos varias tendencias en la espiritualidad. A veces hay espiritualidades de culto, espiritualidades de programa, espiritualidades de eventos. Y creemos que al realizar ciertos eventos o al cumplir ciertos programas o al realizar ciertas actividades, con eso estamos conformando una espiritualidad. Me temo que la espiritualidad evangélica en América Latina se va alejando más y más de la espiritualidad bíblica. Y estamos teniendo un llamado para que muchas espiritualidades de las que practicamos nosotros retomen otra vez las buenas nuevas del Evangelio, de la Escritura. Así es que es interesante hablar de eso. En esta mañana me gustaría llevarlos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Enciendan sus Biblias, hermanos, por favor. Primero Samuel 15. Dice el capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Hávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues a Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vamos a parar aquí un momento, vamos a reflexionar sobre esto. Hay un tipo de espiritualidad evangélica que es la que yo he llegado a llamar espiritualidad de escenario. Es aquella espiritualidad que representamos día a día en nuestros eventos y en nuestros cultos. Déjeme decirle que la misma iglesia estructuralmente fomenta la espiritualidad de escenario. ¿Por qué? Porque ponemos plataformas, ponemos audiencias, nuestras estructuras de culto son para que alguien pase y represente y haga algo. Y cuando entramos en la iglesia, nosotros muchas veces traemos inquietudes y situaciones espirituales un poco complicadas, pero representamos aquí un papel en el que decimos todo está bien. Y usamos muletillas evangélicas: hermano, ¿cómo está usted? Bendecido, hermano, ¿verdad? Sí. Hermano, ¿cómo está usted? Luchando, hermano. Nadie viene y me dice: mira, estoy mal, fíjate, estoy a punto de divorciarme, estuve peleando con mi esposa antes de venir. Nadie viene y dice eso. Nadie hace una representación real de decir: ok, estoy en esta posición. Y si hay alguien que definitivamente tiene una espiritualidad de escenario, es Saúl. Saúl tiene una espiritualidad de escenario tan grande de que él... uno llega a pensar, a leer el texto, cómo es que realmente Saúl puede llegar a pensar de esta forma y creer que va a engañar a Dios con su perspectiva de espiritualidad. Porque la espiritualidad de escenario es una espiritualidad que tiene características básicas dentro de este pasaje. Y quisiera en esta mañana hablarles por lo menos de 5 características de esa espiritualidad de escenario. Y el texto es bien explícito realmente con esta actitud. La primera característica de la espiritualidad de escenario aparece en los versículos 1 al 8. Ahí hay una frase que se destaca dentro del texto. Dios le dice a Saúl: acabe con todo. Y dice: acabe con todo. Pero Saúl dice: nah, tan radical. Todo, no. Sí, todo, pero un poquito, dejemos, un poquito. Dios dice todo, pero yo digo, no todo. ¿Sí? No todo. Así que la primera característica es que Saúl sustituye aquí lo relativo por lo radical. Relativo por lo radical. Vivimos en un mundo donde cada vez más se están diluyendo nuestras convicciones y estamos concertando con el mundo por medio de todas las presiones sociales que tenemos, movimientos fuertes que se están introduciendo a la iglesia y, o que están, ¿cómo se llama?, haciendo de la iglesia que venda la radicalidad del evangelio. Y hacemos de lo radical como, no, hombre, no seas tan así, tan, no tan cuadrado, o sea, no tampoco, no tanto. O sea, sí, sí es cierto y todo, pero hay que hacer ciertas cosas. Si hay una cosa que uno puede ver en el cristianismo, es que el cristianismo tiene que ver con radicalidad. No negociamos los principios. No somos de los que nos adaptamos a lo que hace la mayoría de personas, sino que somos personas que vamos transformando, atravesando la cultura que vivimos. Lamentablemente se está metiendo en nuestros contextos ese tipo de pensamiento líquido, que es un pensamiento que es muy famoso ahora, el pensamiento que permea y que se va y que se adapta a cualquier forma y que toma cualquier espacio y cualquier lugar. Es un pensamiento que hemos perdido todos esos grandes distintivos. Ahora, ¿cómo es que nosotros como cristianos tomamos lo relativo según este texto? Hay varias cosas interesantes. Cuando Saúl sustituye lo radical por lo relativo por lo radical, hay varias cosas que hace. ¿Cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo nos va pasando en la vida? En primer lugar, nosotros nos hacemos relativos cuando omitimos los absolutos de Dios. El texto dice que Dios dijo, ve y haz esto. Cuando Dios dice algo, Dios no está pidiendo sugerencias. Dios tampoco está diciendo, mira, si querés. O sea, cuando Dios habla, está implícita una orden. Eso es lo que me pasaba a mí en la universidad donde enseñaba. Mi jefe era el rector. Y el rector, cuando me llamaba a la oficina, él nunca me decía, haz esto, sino que me decía, mire, sería bueno tal cosa. Y ustedes creen que yo salía, ah, dice que es bueno, entonces está bien, ma, dice que es bueno. Qué buen rector tengo yo. No, para mí era implícito. Sería bueno hacer tal cosa, anda, hacerlo. ¿Por qué? Porque él que tenía la autoridad conmigo. Y viene Saúl, y Dios le dice, haz esto, y Saúl omite eso. ¿Por qué? Porque lo omite, porque simple y sencillamente obvia el texto a las instrucciones directas de Dios. ¿Sabe dónde empieza lo relativo? Cuando usted es ignorante de lo que Dios le dice. Es que ahí empieza todo. Y el problema es que somos un pueblo evangélico que no somos estudiosos del texto. No digamos que lo leamos o que tengamos cierto. Ahora, hemos perdido muchas cosas con el texto. Es obvio que muchas veces de las cosas que nosotros hacemos, en nuestra iglesia estamos hablando de que ya no debemos, en nuestros cultos o en nuestra forma de enseñar, no debe ser aprendizaje, sino que debe ser sorprendizaje. Porque lo que tenemos que hacer es recobrar la sorpresa del texto. Vivimos en un mundo que ya no nos sorprende nada. Y si usted se da cuenta, todos los pasajes tradicionales que predicamos, ya todo el mundo sabe por dónde va a ir. Ya todo, y es el mismo, lo mismo. Cuando hablamos de David, hablamos de arriba tus gigantes, y que lo pequeñito, y que David dependió de esto. Y cuando hablamos de David y Betsabé, le damos palo a David, que se quedó en la azotea cuando debía haber ido a la guerra. Él, ya ven, como no fue a la guerra, entonces por ocioso el pecado entró y cayó. Y es la misma historia, lo lo mismo. Y algunos lo vienen oyendo desde escuela dominical. Un día me puse a pensar en el texto de Goliat y David. Y dije yo, ¿por qué nunca nos hemos predicado el texto desde la perspectiva de Goliat? ¿Por qué nunca hemos hablado como un individuo que tiene todo el potencial, todas las capacidades, todo un futuro de éxito, termina fracasado? Y fue un descubrimiento importante. Luego hablamos de David y Betsabé y dijimos, bueno, hablemos de Betsabé. Y planteemos a David un rato. Y planteemos el pensamiento en el texto. ¿Qué hace que una mujer felizmente casada decida echar al traste su matrimonio por acostarse con otra persona que no es de su matrimonio? Sorprendizaje, mis hermanos. Hay una teología de sorprendizaje en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos sorprende. Es sorpresivo. Y si hay una cosa que me encanta de Dios, es que cuando uno cree tener controlado a Dios, Dios lo saca a uno con una sorpresa increíble. Usted va y dice, he orado, he ayunado, y yo sé que mi jefe me va a aumentar el sueldo, y usted llega, aquí estoy en el nombre del Señor, y sale que lo despiden. Y usted dice, ¿qué pasó? Dios te está sorprendiendo. Omitimos las cosas. Hay otra cosa que yo vi en el texto. No solamente omitió esas cosas, sino que usted se hace bastante relativo cuando consiente las cosas. ¿Sabe qué dice el texto? En el versículo 24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, ¿y qué? Y consentí su voz. Increíble. No es lo mismo omitir a consentir. Usted sabe las cosas, pero la presión es tan grande que usted dice, vaya pues, cedo ante la presión del grupo en lugar de ceder ante Dios. Consentimos. La otra cosa que me llama la atención en el texto es que nos volvemos relativos cuando diluimos las cosas. Mire qué bonito esto. El pasaje está en medio de varias buenas acciones de Saúl, fíjese. Saúl sabe tener una capacidad de liderazgo para convocar al pueblo, sabe motivar a ese pueblo para hacer las cosas. No solamente sabe hacer eso, sino que el hombre es sensible de corazón y ve allí en el texto a los eneos y dice, no, estos eneos han sido buena onda con nosotros, no los podemos matar junto con los de Amalek. Entonces, avisémosle, y va y le dice, señores, sálganse del pueblo porque les va a pasar. Qué bueno, Saúl. ¿Y sabe qué más dice? Dice, y perdonaron a Agag y al resto de las cosas que se... O sea, el perdón, o sea, un hombre que perdona, un hombre que dice, wow, no, perdonémoslo, hombre, ¿por qué vamos a hacer eso? ¿Y qué está haciendo? Está diluyendo. ¿Por qué? Porque pudo haber dicho a Dios, y de hecho, cuando uno mira a Saúl su justificación, uno dice, ¿qué le pasa en la cabeza de Saúl? ¿Cree que Samuel es tonto o cree que Dios es ingenuo por lo que está haciendo? Pero es buena gente, fíjese, es buena gente. Y hermanos, perdónenme por lo que les voy a decir, pero se los voy a decir. No hay peor cosa que haga más daño a la iglesia que los buena gente. Sobre todo en el liderazgo. Que elijamos a nuestras personas... Es una buena persona, es esto. Porque los criterios para elegir y para hacer las cosas deben ser, es una persona que tiene temor a la autoridad de Dios. ¡Ay! Si usted viera lo que yo he sufrido con las buenas gentes en mis iglesias. No, si él es respetable en la sociedad, lo reconocen, la reconocen muy bien. No, ella es muy, muy respetable. Y uno dice, sí, pero es ignorante en la Biblia. Desafía los designios de Dios y quiere imponer sus propias condiciones. Eso no puede ser. Nosotros no podemos estar rodeados de buenas gentes cuando al ser buena gente diluimos las cosas. Porque yo puedo ser una buena persona aquí, pero ser mal empresario. Y de hecho, si hay un campo misionero al que debemos alcanzar ahora, son los empresarios. Porque hay empresarios que son empresarios, hermano. Si hay un lugar donde debemos redimir el reino de Dios es en las prestaciones laborales de las empresas y de las instituciones evangélicas. Porque es una deuda que tenemos grandemente. Porque tenemos la dualidad de que es ministerio, pero también es trabajo. Pero el trabajo funciona a la hora que yo entro y me descuentan. Pero es ministerio cuando tengo que pagar horas extras. Y digo, no, ahí es ministerio. El empleado, usted tiene que entrar temprano y le voy a descontar porque este es trabajo. Cuando le deja horas extras y le dice, ¿me va a pagar horas extras? No, porque esto es un ministerio, hermano. Esa dualidad la diluimos. Y tenemos una cantidad de cosas que estamos viendo. La segunda cosa que yo miro en el texto es que la espiritualidad de escenario no solamente sustituye lo radical por lo relativo, sino que esto es bien interesante, sustituye palabras por hechos, fíjese. Fíjese, palabras por hechos. No, me mire, mire, está en el texto. Ahí dice, mire. Versículo 13, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué? Ahora, nota qué bonitas las palabras de Saúl. Las palabras de Saúl son bien evangélicas. ¿Sí? Hubiera sido, aleluya, varón bendecido. ¿Sí? Yo le hice caso a mi Jehová Dios de los ejércitos. Y Samuel acaba de estar en privado con Dios y Dios le ha dicho, me siento mal completamente porque Saúl me ha dado la espalda y estoy triste por haber escogido este como rey. Y resulta que vienen dos perspectivas, la perspectiva del hombre que está con Dios y la perspectiva del hombre que está con el hombre. Y la perspectiva del hombre que está con el hombre, cuya autoridad es el hombre, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel, que viene de la perspectiva con Dios, le dice, mira, y si lo has cumplido, ¿qué son ese sonido de vacas y ovejas que antes no tenías? Samuel le dice, mira, las tuyas solo son palabras, pero tus hechos contradicen tus palabras. Y si hay una cosa que el mundo está observando en nosotros, porque nosotros somos lindos para las palabras. De hecho, se nos educa para conceptualizar la fe. Nosotros cuando decimos, diga qué es la justificación, decimos una definición. Para el judío, para el pensamiento oriental, decir quién es justo no era una definición, era una acción. Porque para ellos la práctica era más importante que eso. Pero como occidentalizamos la fe oriental que traíamos, entonces nosotros nos enseñan gran. ¿Y saben qué es lo más interesante? El mundo en el que vive ahora los jóvenes, no el mundo, los jóvenes en sí, sino toda la generación nueva, es una generación que los conceptos ya no les interesa que se los digan desde las plataformas, porque los conceptos los pueden encontrar y manejar mejor ellos en sus propias redes. Ahora cuando uno enseña en la universidad, y el maestro me enseñaba y decía, este libro es el último libro en esta, uno decía, pues si el hombre es el que está más actualizado, es la autoridad y es el libro de lo último. Hoy usted puede decir eso en las aulas, y los jóvenes lo que le dicen a uno es, no, hay otro más actualizado, y se lo sacan y se lo ponen. Y hizo el procedimiento, y se han dado cuenta. Así en un instante están los conceptos en la gente. Un día estábamos reunidos con un grupo de muchachos en la iglesia, y estábamos viendo algunos símbolos, y les puse varios símbolos de los Adidas, Reebok y todo eso, y les digo a ellos, este es el símbolo de Reebok, el de Adidas, ¿de dónde saca este símbolo? ¿Qué significa? Y el grupo, que eran como 10 o 12, nadie sabía. No sabían cuál era el trasfondo. Y los empecé a hacer pasados. ¡Ay, la generación actualizada no saben nada! ¡Ay, un viejo les vino a enseñar! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué oscurantista! Y se pusieron todo agresivo. Y entonces me doy vuelta y no sé qué agarro. Y al ratito me dice, significa tal y tal cosa. Porque en el instante se metieron al celular a sacar la información. Porque no querían que el concepto se quedara. Habían tiempos en que la buena doctrina era una buena clase, en donde nos enseñaban Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, y decían, wow, qué. Hoy la gente no le interesa saber quién es Jesús, ¿saben por qué? porque lo saben mejor que nosotros. Y si no lo saben, lo pueden encontrar mejor que nosotros. ¿Sabe lo que le interesa a la gente hoy? Es, ¿para qué me sirve Jesús? Y el paradigma cambió. Porque nosotros somos muy especialistas en decir qué es, pero no nos somos especialistas en ver para qué nos sirve. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces lo que vienen es, dice, ok, yo me voy a dar cuenta para qué te sirve Jesús con tus hechos, no con tus palabras. Porque nada sea como Saúl, que usted diga, Dios le bendiga, hermano, aleluya, bendecido, si realmente sus hechos la gente los conoce y sabe realmente que lo que usted está haciendo son palabras por hechos. Ahora, es triste porque necesitamos recuperar eso. Ahora, yo en las palabras de Saúl no lo entiendo. Yo, por más que me quiero poner los zapatos de Saúl, digo, ¿Saúl qué está haciendo? ¿Es un hipócrita? ¿Es un cínico? ¿O es algo peor? De plano, el cuate cree que sí es cierto que está haciendo las cosas. Y yo dije, wow, qué peligroso es eso. Porque uno puede acusar a alguien, no, es que este es un hipócrita y que está fantaseando y diciendo las cosas. Y otro puede decir que es un arrogante y dice, no, si Dios, yo sé cómo me llevo con Dios y mi trato con Dios, yo sabe cómo es. Pero la peor de las cosas es cuando uno está autoengañado y cree que la falta de ética y de integridad no es nada malo, sino que al contrario, hay cosas buenas que ha hecho. Porque comparamos la espiritualidad y hacemos las cosas diciendo, no, pues sí, sí, pero así soy yo, es la vida, así es la realidad. Mi abuela era una de las más grandes teólogas que yo conozco. Murió a la edad de 93 años. Y mi abuela era especialista en desarmarlo a uno cuando se le ponía al brinco. Y un día me dijo, mira, quiero que hagas tal cosa, voy a ir al mercado y cuando regrese la hagas. Era una limpieza o algo. Y yo no le hice caso y no le hice. Y cuando regresé, mi abuela me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste lo que te había dicho? Yo le dije, mire, es que me sentía mal y todo eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, las excusas son como los ombligos. Todos tienen uno, pero no sirve para nada. ¿Sí? Todos tienen uno. Y yo dije, mi abuela, y siempre me acuerdo de eso. ¿Y se ha fijado usted qué tan fácil nos excusamos nosotros de las cosas? Bueno, la tercera cosa que Saúl sustituye es una excusa por una confesión. Mire lo que hace Saúl. Dice el versículo ahí. Versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué tal? ¿Le parece la respuesta de él? Va, mire lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y a lo mejor de las ovejas. ¿Y qué está diciendo Saulito? Ah, el pueblo. Qué interesante, pero mire qué astuto. En lo malo se excluye y en lo bueno se incluye. Porque dice, de Amalec lo trajeron, pero lo demás lo destruimos. Una excusa, en lugar de decir, sí la regué. Y se ha fijado qué fácil tenemos excusas en la boca. Se ha fijado usted que decimos, mire hermano, ¿y qué le pasó? Ay, es que me agarró la tarde, hermano. Me agarró la tarde. Y cuando mis alumnos me decían eso, te agarró la tarde. Déjame entender eso. La idea es que vos saliste temprano, libre, sin ninguna atadura, y hubo una cosa que estaba en la entrada que era la tarde y te agarró. Decime mejor que vos fuiste el que llegaste tarde. Y entonces aprendieron y llegaban. Profe, me retrasé. Y está bien, pasa, yo sé que sos retrasado, pasa. Fácil, pero qué fácil, metemos excusas. No, es que uno es débil y se presentó el momento y estaba ahí. ¿Y qué pude hacer? Pues uno es carne, ¿sí? Y usamos excusas para todo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas veces esas excusas se las ponemos a Dios, ¿sí? Había un hermano en mi iglesia que era enojado. Iba a decir bravo, pero no. Enojado. Y la esposa se quejaba. Y un día le digo, hermano, ¿cuándo va a dejar que el Espíritu controle su carácter, su mal carácter? Y él me dijo, no, yo no tengo mal carácter, tengo carácter fuerte. Y le dije, es lo mismo. Todos. Dijimos, no, sí. ¿Y sabe qué hacemos? Lo que hacemos es que muchas veces, en lugar de confesar, lo que hacemos es compensar. Usted sabe que la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la palabra que habla de confesar tiene que ver con la palabra de decir lo mismo. En el Nuevo Testamento la palabra en griego es la palabra homologueo. Y la palabra homologueo, para que lo entienda, usted sabe, ha oído, digamos, cuando dice el presidente de Guatemala y su homólogo. La idea es otro mismo de la misma calaña, o sea, es igual, idéntico. O sea, entonces cuando dice, sus homólogos dicen, es hecho en serie, clonados a ver a dónde, pero ahí están todos iguales. Confesarle a Dios es decirle a lo que usted está haciendo como Dios le dice, no como usted le llama. Usted dice, Señor, tú sabes, es que fue algo piadoso que hice y por eso mentí. Dios dice, no, Señor, yo le llamo mentira. Y el día que me digas a la mentira como yo le llamo, entonces estamos confesando, estamos homologueando. No, Señor, es que yo soy débil la carne. No, mijo, vos sos lujurioso y habla la conducta de lascivia. Es la lascivia la que te está diciendo. Cuando le digas a eso que andas haciendo, lascivia, así, entonces nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué hacemos muchas veces? Cuando nosotros confesamos, cuando le ofendemos a Dios, adquirimos una deuda con Él, porque estamos ofendiendo todo lo que el precio que Él ha pagado. Y esa deuda la tenemos que saldar. Si nosotros no hacemos ese saldo de esa deuda, por muchas otras cosas que hagamos, no la compensan. Y mucha gente quiere compensar a Dios en lugar de confesar. ¿Y cómo lo hace? Dice, no, mira, Señor, yo sé que anduve mal, pero hoy este mes todos los domingos voy a ir a la iglesia. No, hoy sí voy a diezmar, Señor. Y Dios le dice, está bien, pero ¿y lo que me debes? Es como que yo le diga a alguien de usted, présteme 1,000 quetzales y usted me lo presta y yo después me hago el loco. Y lo miro y digo, ay, pero hermano, no le puedo pagar. Pero un día lo encuentro y le digo, hermano, mire, ¿sabe qué? Le prometo que nunca jamás le voy a prestar dinero a usted, se lo prometo, de verdad. Y el hermano me dice, gracias, hermano, pero ¿y lo que me debe? ¿Cuándo le va a pagar a Dios lo que le debe? ¿Cuándo se va a seguir haciendo el de las ingenuidades? Y sigue diciéndole a Dios, no, sí, pero un día, algún día. ¿Cuántas excusas les demos a Dios por las cosas que hacemos? La cuarta cosa que es interesante es que Saúl, en la espiritualidad de escenario, sustituye sacrificios por obediencia. Miren lo que hace. Cuando ya lo ven encontrado y lo miran que lo han acorralado, dice el versículo 21, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Y qué le dice Saúl? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una traducción, el mensaje, pone este párrafo de esta forma. Oiga lo que dice. ¿Crees que todo lo que Dios quiere son sacrificios, rituales, vacíos, solo para mostrarte? Él quiere que escuches, escuchar es la cosa, no escenificar para la producción religiosa las cosas. Tener importancia personal con respecto a lo que Dios Dios dice es mucho peor que hacer tratos con tus antepasados muertos debido a que dijiste no a las órdenes de Dios. Él dice no a tu realeza. Ahora, a mí lo que me preocupa es que el pecado de Saúl es elevado a la categoría de adivinación y de rebelión y de obstinación. O sea, vea esto. Saúl dice, no, pero escogimos eso para ofrecerse en sacrificio. Es para adorar, pues.
¿Cómo Dios va a rechazar algo de eso? Pero ve la contradicción de la mentalidad. Dice, las primicias del anatema. ¿Cómo puede decir esa palabra? Es una contradicción. Es un oxímoron, es una cosa que no que encaja. Es como decir político honrado, no encaja. Sí, es contra, o decir inteligencia militar tampoco encaja. Perdón, no sé si hay alguien, pero no, solo es una frase, ¿no? Vamos a venir a tren. Es primis el diezmo de lo maldito, pues. ¿Cómo Saúl está diciendo, es que te estamos dando el diezmo de lo maldito, de lo que has condenado vos? ¿Cómo te puedes hacer para atrás, Dios, si al fin y al cabo es un gran cultazo de alabanza la que te vamos a dar? Increíble. Y saben, hermanos, que hay personas que tienen títulos cristianos que se atreven a tener ese tipo de cosas. ¿De verdad? Fíjese que yo conocí unos hermanos que eran los encargados del Ministerio de Liberación Espiritual de una iglesia. Y eran los máximos distribuidores de alcohol en El Salvador. Y eran los que más sostenían a la iglesia con diezmos del alcohol. Y no les cuento de alguien que tenía un prostíbulo, que se jactaba y decía que el lugar de las citas que él tenía era uno de los mejores que trataban a sus empleadas y de los más limpios del lugar. Y uno se queda, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué es que llegamos a este tipo de condiciones espirituales en las cuales hemos perdido toda sensibilidad y toda estabilidad espiritual? Pero véannos en el escenario. Nos veamos lindos, muy bonitos. Y no digamos ya, si me dejan venir el otro domingo, les voy a hablar de la espiritualidad del programa, que creemos que con un programa, y yo sé que esto es una de las vacas sagradas de nuestra cultura evangélica. Zacarías entra al lugar santísimo y de repente se le aparece un ángel, y el sumo sacerdote encargado de las cosas santísimas se sorprende de que hay un ángel donde siempre se espera que hayan ángeles. Fíjese. Es como nosotros decimos, oremos por la sanidad de este hermano, y oramos y se sana. Se sanó. Vaya, qué pulso. El hombre está ahí, se le aparece un ángel, y el ángel dice, mira, te vamos a contestar tu oración, esto va a pasar. Y él dice, ¿y cómo voy así? Ya estoy viejo. Y dice, porque estás así, te vas a quedar mudo. Pero ¿sabe qué es lo que dice el texto ahí? Literalmente, léalo para esta semana. Dice, y el pueblo se extrañaba de que se demorase tanto en el santuario. Y me puse a pensar, y la gente de ahí, de los sacerdotes, ya tenían el tiempo, ¿cuánto se debería tardar en el escenario evangélico? Sí, así como es. Y la gente, cuando vio que ya el sacerdote, calculaban, se tardará una hora, dos horas en que ofrenda y todo. Si se muere, se va a ir la campanita que anda ahí y no se ha muerto. No se oye la campanita y todos dicen, ya no salió. ¿Y qué pasó, po? Si no son hora y media, po. ¿Y qué pasó, po? ¿Y entonces, po? ¿Qué pasa? Y se empezó a incomodar. Y empezaron a decir, ¿y hoy que juega el Barça? Y no, y tarde, se tarda. ¿Por qué es que ya tenemos medidos los tiempos y los horarios? ¿Por qué es que el programa nos dicta a nosotros? Aquí está, 20 minutos de Dios, tanto esto y esto. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que como Dios es caórdico, ¿y saben lo que es caórdico? Es caos y orden al mismo tiempo. Entonces Dios dice muchas veces, le voy a romper el programa, se lo voy a quitar. Y la gente entra en crisis, no está en el número. Cuando yo estaba en la Bíblica allá en Guatemala, el copastor David entraba en crisis cuando se rompía el programa. Salía deprimido cuando el programa no salía. Y un día le digo, David, ¿pero qué te pasa? Si el programa solamente nos da, es una senda, no es la Biblia. Y dice, pero es que no puedo, es que tanto para esto, tanto para aquello, tanto para lo otro. Así somos. Pero no quiere decir que así seamos, quiere decir que no podamos cambiar. Ahora, la última cosa. Saúl sustituyó carácter por reputación. Mire lo que dice el versículo 24, ya lo leí, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Carácter es lo que Dios piensa de usted. Reputación es la que los hombres piensan de usted. Usted, como hijo de Dios en la iglesia y en cualquier parte, no ha sido llamado a tener reputación. Ha sido llamado a tener carácter. Y muchas veces sacrificamos lo que Dios quiere de nosotros y piensa de nosotros por quedar bien con todo el mundo. Porque la gente me importa tanto. Ahora, mire esto. Quiere decir que una iglesia de carácter y no una iglesia de reputación, lo que le interesa a la iglesia de carácter es quedar bien con quién, con Dios, y no quedar bien con quién. Exactamente. Muchas gracias, hermano. Ella lo dijo, no fui yo. Con el hombre. Ahora dígame usted, y esta es una pregunta que le voy a hacer a los músicos, cuando ustedes pasan aquí al frente a tocar, ¿por quién están más preocupados? ¿Porque se les oiga bien con la gente o porque su audiencia es Dios? Cuando pasamos a enseñar y nos preparamos porque creemos que al prepararnos bien se lo debemos a los hermanos o porque nosotros estamos siendo evaluados por Dios, que es nuestra audiencia. ¿Saben qué me llama la atención? Todas nuestras estructuras, nuestros programas y nuestras visiones y misiones están orientados a la satisfacción del cliente. Por eso les ponemos a sillitas cómodas, ambientes agradables, parqueos accesibles y todo lo demás. ¿Por qué? Porque decimos, es que los hermanos tienen que sentirse cómodos. Ahora yo me pongo a pensar, ¿se imaginan ustedes a Pedro y a los apóstoles en las catacumbas? Quita ese charco de ahí, por favor. Abrirle un hoyo a ese sepulcro para que entre aire, para que los hermanos estén bien. Hay parqueo. ¿Saben qué dice Hechos 28? Al final dice que Pablo estuvo 2 años en una casa alquilada, y entiéndase alquilada como arresto domiciliario, y dice que él recibía toda la gente que llegaba a esa casa y que predicaba las buenas nuevas del reino de Dios y a Cristo Jesucristo, y predicaba abiertamente y sin impedimento. Cuando yo leí las últimas dos frases, abiertamente y sin impedimento, dije, yo nunca he tenido un mensaje abierto. ¿Cómo puedes lograr predicar abiertamente y sin impedimento? Y sobre todo en el hecho de que estás en la cárcel y que la gente que llega es la que ministras. Digo yo, ese modelo de Pablo contradice a todos nuestros modelos, totalmente hablando de lo que es la efectividad en el Evangelio. Ahora, yo no estoy diciendo que no podamos construir, hermanos, hay que hacerlo, de acuerdo. Yo sé que ustedes están construyendo y no tiene nada que ver con eso. Lo que estoy diciendo es que cuando el carácter de la iglesia se pierde, no importa que tenga una gran reputación en la ciudad, no interesa eso. Lo que interesa es simple y sencillamente cuando vemos lo que está dentro, detrás de nosotros. Y eso es lo que debemos entender. Hemos sido llamados a ser iglesias con el carácter de Dios, creyentes con el carácter de Dios, cuyas cualidades innatas justificadas por la sangre de Cristo nos hacen sentir ser agradables y, ¿cómo se llama?, atraídos por la gente. Hermanos, es importante eso. ¿Sony, Sunny? ¿Me equivoqué? ¿Usted es Sunny o Sony? Puede ser que la gente se esté equivocando. Pero déjeme decirle dos cosas para terminar. Quiero utilizar la palabra, porque el Espíritu de Dios puso en mí, usar dos frases para ustedes que se las lleven y que el Espíritu lo discierne en usted. Número uno,
la palabra que aparece en el versículo 15. Espero que el Espíritu de Dios le haga efecto a usted en lo que va. Dice: está atento a las palabras de Jehová. No se necesita ser mago para hacer un vaticinio aquí con la gente. Pero es muy posible que hayan personas aquí en las cuales están luchando con algún tipo de decisión. Lo que Dios dice es: está atento a las palabras de Jehová. No tomes decisiones basadas en otras fuentes. ¿Sabe la segunda palabra que quiero dejarle? Es la palabra que dice: ve y destruye todo. ¿Sabe lo que quiero decirle con esto? Yo no sé qué Dios le pueda decir a usted, pero yo creo que hay cosas en su vida que de veras tiene que destruirlas, y todas. No tiene que ser amigable con ellas. Le animo, hermano, porque tenemos un Dios al que merece toda la honra, la adoración y la alabanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes como iglesias cristianas, evangélicas, a poder desarrollar una visión bíblica, una espiritualidad que te agrade. Bendito sea, Señor. Te doy gracias por la iglesia Alfa y Omega, por todo lo que ha hecho en la historia del Evangelio, que tú la sigas utilizando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.